Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, bienvenidos a Tierra de Nadie, una semana más. Este programa no vamos a contar con la participación de la directora habitual de SATI, de Rosa Tordera de Llom, porque se encuentra en... Bueno, ha estado esta mañana y los siguientes días estará en el Foro Multisectorial de Voluntariado que se está celebrando en la Ciudad de las Ciencias, con lo cual el programa lo llevaremos yo, Sergio Gisbert, y mi compañera Lidia Ortuño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, dicho esto, vamos a empezar comentando la noticia que ha saltado hace unos cuantos días sobre la polémica ley de Arizona.
Sí, yo quería comentar, os leo primeramente un pequeño fragmento que establece que dice: de acuerdo con la ley firmada por la gobernadora Jan Brewer y que entrará en vigencia en unos 3 meses, la policía estatal y local podrá comprobar si un extranjero es ilegal atendiendo y a pretensión al criterio a sospechas razonables y podrá ser arrestado. Luego dice: una concurrida marcha se lleva a cabo en Phoenix para protestar contra el hecho de que vayan a ser las características raciales el elemento definitorio para comprobar la condición migratoria de una persona. Bien, pues otra vez y un día más estamos aquí con el tema de la inmigración, que es un tema de actualidad. A mí esta ley lo que quería sobre todo resaltar es el hecho este de sospechas razonables. ¿Por qué? Pues porque esto luego en la práctica... se reduce simplemente a tener en cuenta por parte de los policías de una manera totalmente arbitraria los elementos étnicos. Es decir, claramente pues van a detener a personas que tengan unas características pues de raza negra, de raza latina, y esto claramente pues va en contra del principio de no discriminación, ¿no? O sea, a mí me parece horrible. Eso por una parte. Y luego también el hecho de que una persona simplemente por no tener los papeles se convierta en un delito, es decir, no es que esta persona vaya a cometer un delito, es que ya de por sí su propia situación es un delito. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo no sé, ¿a ti qué te parece
esto? Sí, sobre todo porque es un delito punible con pena de cárcel, ¿no?
Exactamente.
Es lo más preocupante. Yo creo que es un tema de matices importantes, pero matices en el sentido de que aquí en España es una falta administrativa el
estar indocumentado. Sí, aquí es una infracción administrativa.
Pero la diferencia es que claro, lo que tú comentabas del tema racial, hombre, yo veo ahí... Está claro que afecta el tema de la discriminación, pero no van a preguntarle a la gente que es obviamente anglosajona si están allí, que podría ser también, ¿no? Por la inmigración tal vez de Europa. Pero es tal vez a los afroamericanos menos, porque ya presuponen que pertenecen al país. Pero sobre todo el tema es que pueden cumplir cárcel allí. O sea, no.
Exacto.
Una vez aquí en España se puede identificar o intentar identificar a alguien y tener la sospecha de que es un inmigrante indocumentado, se puede establecer o bien un proceso de regularización o bien de deportación a su respectivo país, si hay un acuerdo con él y tal, pero desde luego, o entrar en un centro para inmigrantes, que ese es otro tema también complejo.
Si no, eso daría que hablar también, porque por una infracción administrativa una persona pasa de 30 a 60 días en un centro, bueno,
sí, a saber,
es también, vamos, cuanto menos opinable, ¿sabes?
Porque... Y saber en qué condiciones también están esos centros, que están muchas veces masificados y en condiciones que no son las adecuadas.
Exactamente. Y luego yo también lo que quería comentar precisamente es que el hecho que estaba comentando contigo hace un momento, esto de criminalizar a la inmigración se produce en un momento, claro, cuando los inmigrantes suponen un problema a la sociedad. Cuando no están trabajando, no se les considera como productivos para nuestro sistema y entonces, ¿qué hacemos? Los excluimos. Ahora no interesa. Casos de estos también en España están sucediendo, que ahora luego comentaremos. Pero en todo caso, yo me pregunto si al final vamos a acabar también ya criminalizando la pobreza. Porque la pobreza en última instancia también es gente que no tiene, por la situación personal, no tiene acceso al mercado laboral y por lo tanto por esa regla de tres también podríamos excluirlos de la sociedad, ¿no? No nos aportan nada y los podríamos equiparar un poco a la persona del inmigrante. Es decir, con estas cosas y este tipo de legislación hay que tener mucho cuidado, más allá también de, para mí, desde el punto de los derechos humanos, lo que supone claramente ir en contra de, o sea, discriminar a una persona simplemente por este tipo de motivo.
También me al hilo de lo que dices, ha saltado el tema este del velo de la chica esta,
sí.
Y distintas polémicas que siempre están relacionadas con el tema de la cultura árabe en este caso.
Exacto.
Uno de los argumentos que más utilizan contra esto es que es la típica frase de, bueno, pero cuando yo voy a su país no puedo hacer X o tengo que respetar. Bueno, hay que tener en cuenta, es lo que digo siempre, que estos países están económicamente y culturalmente muchas veces más atrasados que el nuestro. Yo creo que la solución no es ponernos
a su nivel.
Es decir, bueno, si yo allí no puedo ejercer mis libertades democráticas, entonces ellos aquí tampoco pueden.
Claro, pero es que ese discurso, sí, es el más superficial, porque la gente además, es verdad, siempre dice absolutamente, no, es que si voy allí no me dejan, bueno, pero es que nosotros estamos en un país democrático con una serie de derechos que nos han costado mucho, entonces que queremos ponernos a nivel de eso. De esos países, volver atrás, yo no lo entiendo. Y luego también sí que quería comentar que precisamente con esta criminalización de la inmigración, lo que está dando lugar es también, parece que no nos damos cuenta, a fundamentar la actuación de la policía, es decir, a ir pasando poco a poco a un estado policial, a que la policía tenga argumentos para ir por la calle parando a la gente y adoptar unas políticas, para mi punto de vista, muy represivas. Yo pienso que la solución realmente no es esa. La solución pasa, en cualquier caso, que también el camino es mucho más difícil, por las personas que están irregulares en nuestro país, pues adaptar un proceso de regularización y crear políticas pues más sociales, de reinserción económica y cultural de estas personas, y no precisamente optar por todo lo contrario, lo que es más fácil, pues ponemos a policías, criminalizamos y de un modo represivo acabamos con esto.
Sí, porque sobre todo ya no es expulsar a los inmigrantes ilegales no supone una solución al problema.
Exacto.
Es poner, desde mi punto de vista, es poner un parche. Es decir, tú puedes expulsar a todos los inmigrantes que puedas o que quieras, pero el problema es que mientras haya un motivo para el cual sigan viniendo, les va a dar igual o el conocimiento de que serán expulsados si los encuentran. Es siempre muy preferible quedarse allí. La solución a la inmigración es que no haya necesidad de que exista una inmigración.
Claro.
Es decir, dejar de desarrollarse a sus países y aportar lo que sea. Más que aportar, dejar de llevarse lo que les es necesario para.
Claro, no, lo ideal sería eso, que realmente estas personas que vienen tuvieran recursos, pero en cualquier caso, yo siempre pienso lo mismo, una vez están aquí. Y cuando nos interesaba, bien que los hemos acogido, lo que no podemos hacer ahora es, por una crisis y porque nos interesa, excluirlos de esta manera. O sea, es que eso es totalmente intolerable.
Sobre todo porque, lo que comentábamos antes, al final es un tema tan simple como el chauvinismo. Es decir, una vez en el mismo barrio, en la misma finca, vive gente inmigrante y gente local, española, que están en la misma extracción social, tienen empleos muy similares, cuando todos se quedan sin trabajo, ¿cuál es el único argumento admitible, digamos, dentro de la lógica para que unos deban abandonar el país y otros no, cuando su situación económica es realmente la misma y su situación de aportación al sistema? No, es que esta gente no es de aquí, vinieron ahora que no los necesitamos, es chauvinismo, o sea, es decir, el que es de aquí sí es válido para que, o sea, se reduce a un tema tan absurdo como ese, ¿no?
Claro, sí, y yo luego también traía hubo un recurso hace unos años aquí en España precisamente por estos controles policiales de los que estamos hablando, de una persona, en este caso una mujer mayor de raza negra, que fue parada en una estación, únicamente ella era la mujer de raza negra que se encontraba allí, se le pidió la documentación y resulta que esta persona lleva muchísimos años en España y tenía la nacionalidad española. Bien, pues esta persona, por haber considerado discriminada y claramente pues su dignidad también, un atentamiento contra su dignidad, recurrió finalmente al Tribunal Constitucional, que en recurso de amparo, que fue desestimado, y luego apeló al Comité de Derechos Humanos. Pues bien, el Comité de Derechos Humanos, y sí que voy a leer este pequeño párrafo, si me permites, porque me parece que deberíamos de aprender un poco y que estas noticias son las que deberían de salir en los medios, porque nos ponen un poco las pilas aquí, en este caso a España, por esta política de control. Entonces, viene así a decir, como que dice, cuando las autoridades efectúan dichos controles, refiriéndose a los policiales, las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país. bueno, pues esto ya vemos que día tras día se realiza, ¿no? No solamente aquí en Arizona,
bueno,
ya,
pero,
pues...
Pero aquí hay un tema que hasta cierto punto estoy de acuerdo con lo que estás comentando, pero hay un tema que salta a la lógica más pura. Si yo veo una persona que responde al mismo patrón de caucásico, blanco, digamos mediterráneo, que yo, lo más lógico es que piense que es más, muchas veces cuando vemos a un inglés o un alemán en el bus,
claro,
a 15 metros sabemos que no es español.
Exacto.
Es decir, cuando siempre es más lógico a la hora de intentar localizar a un inmigrante ilegal, empezar por gente que probablemente no es originaria de aquí por su... O sea, es un tema visual, es decir...
Claro, pero
habrá
pero...
muchos musulmanes y muchos... Bueno, musulmanes no, porque eso no es un gentilicio, ¿no? Pero habrá,
sí,
mucha gente de ascendencia árabe o de ascendencia africana o de ascendencia X que llevarán... A lo mejor esta es su tercera generación aquí.
Exactamente, es que ese es el problema.
Pero generalmente cuando buscas inmigrantes ilegales no buscas a la gente que físicamente es como tú porque...
Claro, pero en la práctica eso es totalmente discriminatorio, porque aparte tú ya estás dando por hecho, primero, que esa persona no es de origen de aquí, segundo, que va a estar en una situación irregular, que está cometiendo, en el caso de España, una infracción, pero en el caso de Arizona, incluso un delito. O sea, tú mismo ya haces la asociación de ideas, ¿sabes?, de esta persona, atendiendo a sus rasgos físicos, pues ya absolutamente puede ser objeto de una situación irregular o, en su caso, de un delito como pudiera ser en Arizona. De todas maneras, si me permites, continúo yo para terminar esto. Dice, tampoco deben efectuarse de manera tal que solo las personas con determinados rasgos físicos o étnicos sean señaladas. Y esto me parece muy interesante, la conclusión. Lo contrario no solo afectaría negativamente la dignidad de las personas afectadas, sino que además contribuiría a la propagación de actitudes xenófobas entre la población en general y sería contradictorio con una política efectiva de lucha contra la discriminación racial. Claro, estas personas aparte se ven en su dignidad totalmente afectadas porque lo que supone que tú vayas por la calle, que te pare la policía, la gente también mirando, esto crea un estigma en estas personas para ellos y luego la gente alrededor que enseguida pues piensa qué estará haciendo esta persona, ¿no?, rodeada de policía.
Sí.
O sea, sí que se estigmatiza,
sí,
de cierta manera.
Sí, además está tan estigmatizado que la gente normalmente va por la calle y tú ves a un hombre negro, está hablando con dos policías y enseguida te planteas que es por una situación irregular,
claro,
ya no por un delito. Es decir, yo, sí, no tengo por qué pensar que ese hombre ha robado o ha cometido un delito,
tú
pero
no,
sí que puedo pensar,
no,
¿no? Y mucha gente, ¿no? Pero gente que no sea abiertamente racista o,
sí,
o cualquier cosa, puede pensar, lo primero que salta a la mente es decir, bueno, estarán hablando con él para preguntarle si tiene papeles. Bueno, disculpe, a lo mejor le están poniendo una multa de tráfico o está preguntando una calle. Si vemos a una persona blanca, normalmente no pensamos que sea, puede ser por muchísimas,
exacto,
cosas.
Sí, sí.
Mira, tengo el caso de un amigo, por eso te digo que el racismo muchas veces no es realmente racismo. Un amigo mío, Esteban Johnson, que él es negro, pero además es español, es decir, es nacido aquí, es culturalmente como nosotros, habla exactamente igual que yo, que tú, en cuanto al acento, claro, él es de aquí. Entonces muchas veces cuando conoce a gente o no lo miran de la misma manera, digamos, cuando ven a alguien que ellos piensan que es extranjero, sudamericano, no es, es mulato, no es realmente de raza negra pura.
Sí.
Entonces no suelen pensar que es africano a la primera. Pero realmente no lo tratan igual o no lo ven igual cuando han hablado con él. Es decir, cuando lo han oído hablar y han visto que es exactamente, que habla exactamente igual que,
claro,
tú. Que es uno más al decir que es,
sí,
culturalmente igual que nosotros. Más que un problema de raza, es un problema de cultura.
Sí.
Vemos al que es distinto en su manera de ser,
claro,
de vivir, de sus costumbres. Es decir, a Johnson, a no ser que sea un caso de alguien abiertamente racista o con unas ideologías de ultraderecha muy, muy claras, no se le trata como a un, por decirlo mal, como a un negro. Se le trata como a un blanco porque es un negro que habla como nosotros.
Claro, sí, sí,
es decir,
exactamente.
Es un poco el tema cultural.
Sí, y luego también te quería comentar qué te parece el díptico este que se repartió en Badalona este fin de semana, que esta mañana ha salido la concejal pidiendo disculpas, donde se hace de una manera totalmente clara una asociación entre lo que sería la inseguridad ciudadana y la inmigración. Y en el propio díptico pues aparecen frases como fuera los rumanos y, en fin, actitudes totalmente xenófobas que fueron repartidas. La concejal bien pide disculpas, pero a mí eso no me sirve. Aquí nadie dimite y el mal ya está hecho, porque eso se repartió por toda la ciudad. Yo no entiendo cómo una concejal permite o ni siquiera revisa algo como esto y se permite que salga a la calle, creando todavía pues más polémica en torno a la inmigración, ya con todos los problemas que tienen en Barcelona, que esto ya lo comentasteis también la semana pasada.
Sí, en Vic lo que en hablábamos, Vic. Pero bueno, sí, en esta zona. Pero el problema realmente es que mucha de la gente de Badalona está de acuerdo con el panfleto, es decir, eso lo hacen cuando saben que tienen un público potencial que va a apoyar. Pero es que se crea una polémica, porque aquí somos todos demócratas y creemos en la corrección política, pero yo estoy bastante seguro de que mucha de la gente de este país está, aunque sea bajo la corrección política y lo que se dice, está de acuerdo con lo que se dice. Es decir, lo que comentábamos antes, no se puede negar que en el grupo de población de inmigrantes ilegales o legales hay un mayor índice de criminalidad que en, a lo mejor, la gente de clase media alta española. Pero tampoco se puede negar que ese mismo índice de criminalidad existe en la clase baja local de aquí.
Claro.
Y por otra parte, tal vez una persona que viene, que no encuentra trabajo, tal vez con su situación regular, porque no se le acepta. Es decir, no, es que tengo dos personas, una local y una extranjera, con el mismo nivel social, exactamente iguales, pero por el chauvinismo, contrato a José Luis y no contrato a Peter, que es africano.
Sí.
Entonces esa gente, claro, esa gente tiene que vivir de alguna manera, o venden CDs o desde luego algo tienen que hacer. Y siempre hay gente que tal vez, porque es lo que decíamos antes, seamos tolerantes de verdad, concedámosles el derecho a que haya mala gente, como hay en todas partes.
Exacto, así que tampoco esté excesivamente paternalistas con
claro,
el colectivo,
es decir,
de
son
inmigración,
personas,
hay de todo.
Tal vez habrá mucha gente que, si tuviera una vida de clase media o de clase media alta, no delinquiría en absoluto.
Claro.
Pero si tienen la propensión personal a delinquir, no por su nacionalidad, sino por su persona, es decir, hay gente para todo en todas partes. Si a eso le sumas una pobreza absoluta y lo que se puede crear una especie de impotencia, de rebote hacia la sociedad que te está ninguneando,
claro,
te está tal, eso estás provocando tú el delito.
Claro.
Es un problema más que nada de pobreza. Los pobres siempre delinquen,
claro, es que detrás,
no
exacto,
delinquen más que los ricos, sino cometen más delitos comunes, podríamos claro, decir, que los ricos.
Sí, es que detrás de la inmigración precisamente el problema que radica es el de la pobreza, y también a veces se nos olvida que nosotros estamos conociendo a estas personas en un estado de necesidad, claramente. O sea, eso es muy importante a la hora también de tener mayor solidaridad con estas personas. Son personas que salen de sus países en busca de un futuro y que llegan aquí y están pues eso, en necesidad pura y dura. Entonces, claro, no es una situación, no los conocemos normal como somos nosotros ciudadanos que vivimos aquí con nuestro trabajo, en nuestra casa y todo esto.
Sí, también me gustaría comentarte el tema de que el cartel este que salía en el díptico,
sí,
que era no queremos rumano, rumano, porque se ve que no les cabía la S.
Sí.
Bueno, el tema es que realmente esa gente, vamos a suponer, no conozco 100% el caso de Badalona, pero supongo que habrá una comunidad rumana muy numerosa, que además es de una extracción económica muy baja. ¿Qué sucede? Que no gran parte, pero habrá un número de esa gente que en efecto delinquirá. ¿Por qué? Pues por las razones que ya hemos aducido anteriormente. Entonces yo creo que lo que realmente esa gente que cuelga ese cartel quiere decir es: no queremos delincuentes. ¿Qué sucede? Que como la clase baja, que es normalmente la que comete delitos comunes como pueden ser el robo además de tirón, o sea, el robo bajo, el robo de supervivencia, la mayor parte de esa gente de clase baja, que es la que estadísticamente comete esos delitos, en ese lugar pertenece a la comunidad rumana, no por rumanos, sino por pobres. Esa gente relaciona, o sea, es decir, no queremos rumanos, no, lo que realmente queréis poner en el cartel es: no queremos delincuencia.
Claro, sí, el problema es lo que te decía, eso, que se hace esa asociación de ideas de inmigración con inseguridad ciudadana y...
No, es que realmente es pobreza con inseguridad
ciudadana. Claro, es que detrás de inmigración, exacto, hablamos precisamente de eso, sí, es que es así. Es así, o sea que la verdad es que el tema este de la inmigración da para mucho, pero también lo que comentamos fuera de micros, que es la inmigración de este tipo latino, de raza negra, pero no nos planteamos luego el otro colectivo de inmigración que vienen de ingleses, de alemanes, que tenemos por la costa, que ocupan alcaldías, eso no nos lo planteamos en ningún momento, de esto no se habla.
Realmente para nuestra conciencia subconsciente, digamos, esta gente no son inmigrantes,
claro,
son guiris, es muy distinto, o sea, no es lo mismo, la diferencia entre un inmigrante, un guiri no es cualquier extranjero, un guiri es un extranjero, preferiblemente anglosajón, nórdico, norteamericano, con un nivel económico, etcétera, etcétera. Bueno, creo que vamos a dar paso a la siguiente sección, que creo que vamos a escuchar una canción, ¿no? Sí, Vale, que tenemos aquí un pequeño desajuste. Vamos a escuchar a Muchachito Bombo Infierno con su tema La Noche de los Gatos.
Tres días después se dio cuenta que no dormía bien y salió a la calle con andares de ave sin ningún compás. Y la tía tan a menudo que rebaló tantas veces que ahora se cae, duele pero no puede. Y con la misma brisa que le dio la risa hace tiempo atrás, en otro momento, en otro sitio, en otro lugar, y caminaba caminito, caminando para quitarse la pena. Y cuando quiso volver no quedaba arena.
Buenas tardes. Bueno, tenemos al teléfono esta semana a Susana Casanova, que es la presidenta de ACBEM, que es la Asociación de Enfermos con Esclerosis Múltiple, supongo que de la Comunidad Valenciana, claro. Entonces, vamos a empezar ya a hablar con ella. Hola, Susana.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Nada, quería lo primero que me comentaras un poco desde cuándo lleváis reivindicando o luchando por los derechos de la gente con esclerosis múltiple en ACBEM.
Pues la asociación se abrió hace más o menos 25 años y desde entonces pues estamos luchando para seguir adelante y bueno, e intentar ayudar a todos los que estén en la misma situación.
Sí, bueno, también me gustaría que me comentaras cuáles son vuestras actividades, a qué os dedicáis, es decir, cuáles son los procesos que lleváis a cabo para luchar por estos derechos que comentábamos.
Pues bueno, la asociación más o menos se mantiene por subvenciones que no son excesivamente grandes, pero bueno, También pues vendemos lotería y hacemos el Día Nacional. Y todo esto lo hacemos para que todos los socios y afectados tengan pues una rehabilitación tanto física como también la logopedia. Luego también tenemos una psicóloga y una trabajadora social, la cual pues nos ayuda a todos pues en todas las cuestiones, pero sobre todo pues para seguir adelante en el tema de rehabilitación.
Sí, bueno, al hilo de lo que comentabas de las subvenciones, es decir, ¿el apoyo que os da la administración lo consideráis suficiente? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los factores en los que realmente os ayuda?
Pues la verdad es que no son lo suficientemente altos como para seguir adelante. Entonces ahora sí que estamos en, bueno, también hay problemas para todo el mundo, pero sí que es cierto que este año nos están dando menos subvenciones, la cual no cubren los gastos que tenemos, y también tenemos la necesidad de un local, porque el que tenemos es un local alquilado, el cual tenemos que subvencionar nosotros. Y bueno, el señor que nos lo tiene pues se va a jubilar y ya pues no vamos a quedar sin local. Entonces también estamos pues pidiendo a las administraciones públicas a ver si pues nos pueden echar una mano.
Si no, realmente lo que es, digamos, resulta chocante o resulta extraño en una sociedad supuestamente del estado de bienestar en el que vivimos, es que realmente estas asociaciones tengan que existir, es decir, que tengan que cumplir un papel que en principio es función de la sanidad estatal. Es decir, lo que hablabas de logopedia y rehabilitación, yo eso, claro, yo no conozco a fondo este tema, pero yo suponía que eso se encargaba la administración pública con suficiente eficacia como para que no fuera necesario, pero veo que no es así, ¿no? ¿Cuál es tu opinión?
Exactamente, o sea, nosotros opinamos más o menos lo que tú has comentado, porque se supone que lo que nosotros damos aquí, que es una rehabilitación de una fisioterapia y de logopedia, se supone que eso no tendría que dar el servicio de la seguridad social, pero no existe, con lo cual si la asociación no estuviera, ninguno de nosotros podríamos hacer una rehabilitación.
Sí, no, sobre todo porque la esclerosis múltiple es una enfermedad muy seria y sobre todo que, por lo que tengo entendido, afecta a bastante gente en este país, ¿no?
Sí, alrededor de 40.000 personas.
Claro, con un porcentaje tan grande de gente que la padece y siendo una enfermedad tan seria, ¿no? No es un resfriado, es decir, es una cosa dura. El encuentro muy, digamos, indignante que no se les dé una atención completa, es decir, que se recorte los derechos o se recorte la asignación para una enfermedad importante y que tiene un número de gente afectada también bastante grande, ¿no?
Sí, bastante grande. Además, casi toda la gente que padece esta enfermedad es gente joven, porque la enfermedad suele aparecer entre 20 y 40 años.
Yeah.
Entonces, digamos que te trunca un poco la vida y tienes que, bueno, que vivirla de diferente manera, digamos, dentro de lo más normal posible, pero dentro de nuestras posibilidades.
Sí.
Entonces sí que es cierto que nos tiene ahí un poquito, y también porque la gente a veces pues no la conoce lo suficiente, no está demasiado sensibilizada, entonces tampoco saben de qué va. Muchas veces te dicen que sí es una enfermedad de los huesos y no, es una enfermedad del sistema nervioso central, o sea que no tiene nada que ver, pero es por eso, porque ignoran de qué clase de enfermedad es.
Bueno, creo que mi compañera Lidia quiere hacerte una pregunta.
Hola, Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, una cosa, yo precisamente ahora que hablas del desconocimiento que de la sociedad de esta enfermedad, me gustaría que contases un poco, aunque sea de manera muy general, lo que es el día a día para esta persona, qué limitaciones, con qué limitaciones se encuentra, sobre todo pues a la hora de obtener un trabajo, ¿no? Y poder valerse por sí misma.
Bueno, pues esta enfermedad es una enfermedad, como ya he comentado antes, del sistema nervioso central. Entonces, en principio nos ataca por brotes y a cada persona puede aparecerle de diferente manera, por eso se le llama múltiple, porque hay gente pues que le afecta la vista en principio, pero lo que sí que está claro es que hay mucha gente que puede vivir día a día con una medicación, pero lo que sí que le causa a casi todos es cansancio, que aparentemente no lo ven, y mucha gente pues se lo toma a broma, decir, bueno, estás cansado, también estoy yo, pero no, el cansancio es superior a nosotros,
claro.
Y tenemos que o descansar. Y bueno, hay casos en los cuales la medicación no nos ha hecho mucho efecto y tenemos que convivir con una silla de ruedas, con lo cual también la accesibilidad no está preparada para nosotros como tendría que estar.
Claro.
Que muchas veces sí que dicen, no, es que está muy bien adaptado todo. Bueno, según lo que tú entiendas por adaptación.
Exacto,
porque
sí.
Yo he llegado a ir a un cuarto baño que me dicen, sí, hay un cuarto de baño, que simplemente tiene una pegatina en la puerta, con una silla de ruedas, pero
claro,
tú entras a
no
cuarto baño
adaptados.
Y no te puedes, vamos, no puedes acceder a él, sí accedes a entrar, pero después no puedes valerte por ti mismo para utilizarlo.
O sea, que encontrás todavía hoy en día barreras arquitectónicas en el día a día.
Sí.
Claro.
Sí.
Y luego una cosa, como hablas también de medicación, ¿el costo de esa medicación es muy elevado?
Pues en principio sí.
¿Y todo lo tenéis que pagar vosotros?
No lo paga la Seguridad Social.
Lo que es la medicación, pero luego todo lo demás que has comentado, psicólogo, trabajadora social...
No, todo eso ya...
Todo eso ya lo trabajáis vosotros.
Sí. ¿Y ahí? Nosotros aquí todos pagamos una cuota.
Sí.
Y dentro de esa cuota te entra pues la visita que tú tengas que hacerle a la trabajadora social, a la psicóloga y también el fisioterapeuta y logopedia. Luego si necesitas más ayuda fuera de a lo mejor el horario que ellas pueden atenderte, pues ya tienes que pagarte tu sesión aparte.
Y una pregunta, desde la asociación también, ¿impulsáis campañas de sensibilización para que la gente conozca este problema?
Sí, nosotros aquí todos los meses a todos los socios mandamos un boletín informativo y luego tenemos el Día Nacional, que eso es el 18 de diciembre. Se ponen mesas petitorias por varios puntos de Valencia.
Ay.
Y ahí se informa a la gente de lo que es realmente la enfermedad, pues se le entregan trípticos y toda aquella persona que se acerca a pedir información, pues se le habla de todo lo que pregunta.
Claro, perfecto.
Sí, bueno, Susana, te quería comentar yo lo que respecto al tema que hablábamos de que estabas hablando con Lidia, de la logopedia y la trabajadora social, la psicología, etcétera. Tal vez, o sea, el problema es que la administración no se encarga de ello, tal vez, porque, excepto en el caso de la logopedia o la, sobre todo en el caso de la psicóloga y la trabajadora social, al no ser un tema estrictamente clínico, tal vez se desentienden, ¿no? ¿Cómo está este tema?
Pues la verdad es que sí, bastante, porque, bueno, siempre te ponen la excusa de que si tuvieran que atendernos a todos, pero bueno, hay ciertas enfermedades que necesitan más de ese tema de rehabilitación y de necesidades de psicóloga y tal, que otras enfermedades, pero bueno, siempre nos meten a todos en el mismo saco y es algo que en cierto modo ellos se ahorran. Pero vamos, que tú en la Seguridad Social vas y todo eso no lo tienes.
Yeah.
Que deberían de ponérnoslo, claro.
Sí,
pero no.
¿Cuáles son los caminos o los procesos que crees que podríais utilizar o que estáis utilizando para intentar conseguir esto que la administración os niega? ¿Cómo la presionáis? ¿Cuáles son las estrategias que podéis utilizar para esto?
Pues en principio hay veces que hacemos manifestaciones y otras veces pues nada, yendo a todas las consellerías y al ayuntamiento a ser un poquito pesados y aunque nos den negativas pues volvemos a intentarlo de hecho ahora estamos moviéndonos en el tema de necesitar más ayuda o subvenciones o bien para que nos cedan un local o para bien si ellos pueden pagar el alquiler para seguir adelante y no tener que cerrar, digamos, de alguna manera. Entonces estamos ahí pues presionando y siendo muy pesados, yendo pues una vez y otra.
Bueno,
y bueno, metiéndonos un poquito también en temas pues políticos, que digo yo, pero bueno, nos están echando también una mano.
Sí, claro, pero es que tenéis que luchar por ello y digamos, es que es una cosa que hay que hacer, porque si vosotros no peleáis por esto, la administración, por lo que veo, por ella misma no va a concederos, lo tendréis siempre que presionar, sí, por supuesto.
Sí.
Bueno, mi compañera Lidia tiene otra pregunta para ti.
Sí, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Que sigáis reivindicando y que no paréis en eso. Y luego quería, ya que estamos también hablando antes del Foro Europeo del Voluntariado, quería saber si contáis con voluntarios en la asociación y qué tipo de tareas desempeñan.
Pues sí que tenemos varios voluntarios que siempre que hacemos el Día Nacional ellos enseguida se ofrecen a ayudarnos y la verdad es que son gente bastante eficaz. Luego también se dedican a gente pues que no puede venir sola hasta la asociación, pues bien porque andan mal y tienen que ir con una muleta o andador, o bien porque van en silla de ruedas, pues ellos se ofrecen a venir. Si no, pues probablemente no vendrían ni siquiera a hacer rehabilitación. Entonces se ofrecen pues a ir a casa y traerlos, y en otras ocasiones la gente que a lo mejor ya no puede acudir hasta aquí, hasta la asociación, pues van a su casa pues a echarle una mano en todo lo que sea necesario de su vida cotidiana.
O sea que sí que os veis cubiertos por lo que es la labor del voluntariado en vuestra asociación.
Sí, vamos, no excesivamente que tengamos muchos voluntarios, pero claro, tampoco tenemos mucha gente, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo, y ya se mete eso en la cabeza y se queda en casa.
Ya, ya. Y luego otra cosa también, por ejemplo, con lo que recaudáis, ¿también dedicáis algo va destinado a lo que sería la investigación de la propia enfermedad? ¿O ahora mismo si hay algún tipo de medicamento que haya surgido nuevo o actual?
Pues no, nosotros lo que recaudamos realmente se queda aquí para poder mantener la asociación.
Que ya es bastante.
Y lo que sí que es bueno, esta mañana también he tenido otra reunión con Chen, que es un programa que se va haciendo desde hace 2 años, y cada año lo están dedicando a diferentes enfermedades, y este año le tocaba a las enfermedades neurodegenerativas. Uh-huh. Con lo cual ellos, digamos, nos van a ayudar un poco pues a difundirlo también, lo que es la enfermedad.
Sí, al hilo de lo que comentabas con Lidia, tal vez el problema de que no podáis invertir en investigación, aparte de que vuestros fondos supongo que serán limitados y tendréis que utilizarlos para cosas de primera necesidad, es que este es un tema que es enormemente caro. Es decir, investigar más sobre una enfermedad tan compleja tiene que venir de la administración forzosamente, porque es la que tiene tanto poder económico como para poder realmente aportar el equipo, la gente, etcétera,
sí,
etcétera.
Hombre, realmente aquí quien más invierte para investigaciones son los laboratorios.
Claro, claro, pero
los
siempre...
Los laboratorios son los que más apoyan a las investigaciones.
Siempre buscando su propio beneficio, es decir...
Sí, claro.
Tienen que vivir, y muchas veces no se comportan como deberían una vez ya han desarrollado el medicamento, pero bueno, este es otro tema. Uh-huh. Bueno, cambiando un poco de tercio, me gustaría que nos comentaras cuáles son las actividades y los actos que haréis próximamente, me dirás fechas y lugares para, pues, si nuestros oyentes quieren participar en ellos.
Uh-huh. Pues mira, lo más próximo que estamos haciendo es la venta de lotería para el sorteo del mes de julio. Y este año vamos a volver a hacer jornadas médico-científicas, porque según algún médico sí que hay alguna cosa nueva, algún medicamento que está siendo bastante efectivo, no para la cura, que eso es lo que nos gustaría a nosotros, pero sí para tener una mejor calidad de vida. Entonces este año se harán las jornadas médico-científicas sobre octubre, finales de octubre, noviembre. Todavía no sabemos la fecha concreta porque son ellos los que nos tienen que decir que tienen libre. Y luego también hacemos el Día Nacional, que el Día Nacional es el 18 de diciembre. Y ponemos varias mesas, que como puede ser en la Plaza Espinazo, en la puerta del Corte Inglés de Pintor Sorolla, en el Centro Comercial del Saler, y a ver, en Calle Ruzafa y en el Hipercor. Y alguna más, a lo mejor que me olvido por ahí.
Bueno, pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y por último,
gracias,
me gustaría que nos dijeras cuál es vuestro correo, vuestro teléfono y el lugar donde estáis, donde trabajáis, uh-huh, por si la gente pues no tenga la facilidad de acercarse, si gente quiere ingresar o quiere informarse, en fin, quiere participar como voluntario.
Muy bien. Pues estamos, se llama ACBEM, y estamos en la calle Serrería 61 Bajo. El teléfono es 96-356-2820 y el correo electrónico es acbem@hotmail.com.
De acuerdo, pues nada, muchas gracias. Esperemos que vaya todo para mejor y que consigáis avances en el tema de la esclerosis múltiple. Y bueno, hasta la próxima y encantados de haberte tenido con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
De acuerdo. Bueno, a continuación, mi compañera Lidia os va a dar paso al siguiente tema que vamos a escuchar.
Bueno, el siguiente tema es de Gozos y se llama Día 1.
Cap al lloc que hem somiat. has de patir per mi. És la meva aposta, algun dirà destí. Ens retrobarem, ara hem de fer camí. I tu, tu ja ets part de mi. Plou, escric en un paper totes les coses que ja no vull ser. Sóc a mig camí, demà segueixo l'etapa, he de pujar fins al cim. Tot està bé, no has de patir per mi. És la meva vida, que amb tu estic compartint. Com un balcó, volant a l'infinit, a les estrelles.
Bueno, bienvenidos de nuevo a Tierra de Nadie. Os comentábamos al inicio del programa que nuestra compañera Sati y nuestro compañero Omar han estado hoy en el foro multisectorial del voluntariado y tal vez dentro de unos minutos, si tenemos la posibilidad, sí, los tenemos, pues parece ser que vamos a contactar ahora mismo con ellos para que nos comenten cómo ha ido, cuáles han sido sus actividades. Buenas tardes, Sati.
Buenas tardes, Sergi.
Bueno,
pues estamos aquí en, acabando ya casi la tarde en el foro y resulta que tengo una sorpresa para vosotros, porque no os voy a explicar yo cómo ha ido la jornada, os lo va a explicar Jordi Benache, vamos, el promotor realmente de Tierra de Nadie, el que empezó el programa y es el que hoy nos tiene que decir cómo va esa jornada. ¿Quieres decirnos algo, Jordi?
Bueno. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cómo ha ido el día de hoy? El día de hoy, la verdad es que a mí me llena de alegría el ver cómo toda Europa se concentra aquí en Valencia para hablar de algo como es el voluntariado. Tenemos desde Dinamarca hasta España representantes de todos los países, y de lo que estamos hablando es de solidaridad y de una nueva construcción de la Europa que durante años se ha dicho que Maastricht fue un punto, bueno, pues en estos momentos Valencia es otro diferente, y vamos a hablar de un punto de inflexión que va a ser el 2011, la puesta en marcha del Año Europeo del Voluntariado. Con lo cual creo que es importante y la participación está siendo muy buena.
Sí, veo aquí que el día de hoy ha tratado sobre la comunicación efectiva del voluntariado, es decir, sobre la manera de estar interconectado, supongo, entre las diferentes asociaciones europeas a nivel internacional. ¿Me podrías comentar si se ha llegado a algún avance en el tema? ¿Cuáles han sido, vamos, más en profundidad?
Solo el planteamiento de que tiene que existir una red de tipo europea que enmarque y encauce todo lo que es la acción voluntaria, ya es un avance. O sea, estamos al principio de un cambio. España, Europa, solo ha hablado durante 20 años de dinero. Empieza a hablar de solidaridad, y esto ya es un cambio importante.
Claro.
Es un avance, Yanchi, ¿vale? Sí, sí. No es todo el avance que queríamos, nosotros queríamos mucho más, pero es lo que hay. O sea, estamos empezando a hablar de que en Europa hace falta plantearse la solidaridad como un objetivo internacional. Y eso creo que es importante.
Sí, sobre todo porque es un tema que se hace entre particulares, es decir, entre asociaciones de personas que no son instituciones oficiales.
La sociedad,
es decir,
civil.
Claro, o sea, la Unión Europea, no la Unión Europea oficial, me refiero a una unión entre los europeos, ha llegado al punto de que nos reunimos por nosotros mismos, es decir, digamos que existe un cierto sentimiento de comunidad real en el sentido de juntarnos para hablar de temas realmente importantes como este, ¿no?
Claro, claro, es que eso es lo importante. O sea, lo importante es que, Europa está hablando de solidaridad y de participación ciudadana. O sea, es que son dos temas cruciales. O sea, y el que nosotros capitaneemos en estos momentos, este encuentro, creo que es muy importante, muy importante. Ya te digo, si hablamos de grandes resultados, no hay grandes resultados. Estamos todavía en una fase de planteamientos, en una fase de punto de encuentro de todos las asociaciones europeas, pero el hecho de plantearse ese punto de encuentro ya es importante.
Bueno, lo siento, pero me parece que se nos está acabando el tiempo y vamos a tener que despedirnos. De todas formas, bueno,
muchas gracias.
Bueno, pues nada, encantado.
Creo que hay Tomás que va Tomás a despedirse. Venga, hasta luego.
Bueno, encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias. Bueno, pues ha sido todo un placer tener a Jordi, y la verdad es que yo me quedo con esta idea que ya está bien de globalización económica, y a ver si hablamos ahora de una globalización humana más solidaria y empezamos a trabajar ese aspecto, ¿no? Que es lo que yo creo que nos hace falta.
Sí, sobre todo porque la Unión Europea, el tema este del foro multisectorial, lo que comentaba con Jordi, que es algo que ha surgido de la población civil, es decir, de estos temas, es muy difícil que la política, y más la política a nivel internacional, se ocupe de ellos, es decir, es lo que hablaba. La Unión Europea realmente siempre ha sido una asociación de mercado para competir, no es realmente una unión política firme, ni se encarga de, sí, claro que existen comisarios encargados pero es un porcentaje muy pequeño, sí, de lo que luego es. O sea, esto es importante porque puede incluso significar un pequeño cambio, el inicio de un cambio en la manera de entender la unión de los europeos, ¿no?
Exacto, sí, sí, es lo que os comentamos al principio del programa, ¿no? De donde los estados no llegan, llegan las personas. Pues a ver si esto realmente deja de ser una utopía para todos y construimos una nueva, no solamente Europa, sino un concepto ya mundial basado en otros aspectos que no sean los puramente económicos, sino un lado más humanista por parte de todos, que sería lo ideal.
Claro. Y sobre todo que los estados nos permitan, ¿no? Y nos den no las facilidades,
exacto,
sino no nos pongan trabas para poder ejercer nuestra participación en estos temas.
Sí, yo desde aquí también quiero reivindicar un poco el papel del voluntariado, que pues todos aquellos que se encuentren ahora o que tengan la idea de realizarlo, Yo particularmente pues he tenido una experiencia a lo largo de los años, sobre todo trabaja con el colectivo de inmigrantes, y hoy en día, aparte, es que hay muchísimas asociaciones, como aquí cada miércoles vemos, muchísimas ONGs donde se puede trabajar en muchos sectores, no solamente inmigración, hemos visto también enfermos, pobreza, etcétera, y creo que a nivel personal es una forma de tener un tacto ya no solamente teórico, como hablamos aquí, sino una manera práctica de conocer otras realidades que no son las nuestras.
Sí, además es muy importante, bajo mi punto de vista, este tema, porque claro, siempre si hay una unión firme entre las asociaciones de voluntariado, las ONGs, digamos, con fines similares, ¿no? Siempre se pueden atacar objetivos más grandes. O sea, no es lo mismo lo que puede hacer una asociación de la Comunidad Valenciana que si está en federación o está en comunicación directa con otras asociaciones similares en toda Europa, el potencial económico y humano que tienen es mucho mayor. Es decir, es muy bueno y es necesario arreglar las pequeñas cosas, pero si tienes el potencial necesario, porque lo has conseguido a base de federarte, de poder conseguir objetivos mucho más grandes al trabajar todos a la vez y organizados, pues yo creo que sería una cosa bastante importante.
Sí, es que hay que unirse todos, porque el divide y vencerás, pues al final acaba así. Así que yo creo que el individualismo hay que ir dejándolo ya aparte y formar un colectivo y una solidaridad entre todos, ¿no? Que es de lo que se trata.
Sí, no, eso estamos, es una cosa que es así, estamos de acuerdo. Bueno, me parece que hemos llegado al final del programa. Y bueno, encantados de estar una semana más con todos nuestros oyentes. Y nada, la semana que viene ya seguirá normalmente con Rosa y con Omar de nuevo con nosotros. Y además nos pasarán entrevistas durante las siguientes semanas de lo que han estado trabajando en el foro. Van a entrevistar a mucha gente, a la plataforma virtual de consulta para el voluntariado, un proyecto de internet para promocionar el voluntariado que se llama hacesfalta.org. Y también probablemente a gente de la representación de las organizaciones de voluntariado y los centros de apoyo al voluntariado, pero del Centro Europeo del Voluntariado, es decir, de una cosa bastante, de un nivel bastante alto. A ver si tenemos suerte y podemos contar con todas esas aportaciones. Bueno, encantado de estar con vosotros. Lo mismo supongo que dirá Lidia, ¿no?
Muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí cada miércoles.
Venga, hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.